Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo estamos aquí, Gleinel Morel, un servidor, Luis Taveras y Rommel en los controles de Sol, llevándole todo el contenido correspondiente a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general. El día de hoy abordaremos varios temas importantes relacionados tanto a la renuncia, a la supuesta renuncia del ministro de Obras Públicas, como a otros temas correspondientes que nos atañen a nosotros en nuestro sector. También tendremos el día de hoy la participación del director de la Oficina de Reordenamiento del Tránsito, la OPRET, el ingeniero Rafael Santos Pérez. Así que atentos a todo el contenido que tenemos preparado para ustedes el día de hoy en Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Rommel, el audio de la transmisión en vivo no se está escuchando. Hay que ver qué es lo que está pasando. Morel está tratando de resolver ese tema ahí y en unos minutos se suma al panel de Arquitectura Radial. Mientras tanto, pasemos a la frase de apertura, como cada domingo, que tenemos preparado para ustedes. A propósito de ese colapso que hubo en La Romana, que yo no voy a referirme a eso, yo voy a decir las razones ahorita, porque imagino que Gleniel tiene ese tema pendiente, ¿verdad? Sí, me lo imaginé. Entonces yo, de igual manera, no lo voy a tratar porque daré las razones más adelante. La frase es de Lina Bobardi, una arquitecta ítalo-brasileña, representativa del movimiento moderno de la arquitectura brasileña en el siglo XX, una maestra de la arquitectura. Tiene que ver uno de los edificios más icónicos de ella. Nosotros aquí lo abordamos en algún momento. Ustedes ponen en Google Lina Bobardi y le va a aparecer automáticamente esa imagen de esa edificación. Tremenda edificación. Ella decía que la finalidad de una casa, a propósito de ese colapso, la finalidad de una casa es la de proporcionar una vida buena y cómoda. Y sería un error valorar demasiado un resultado exclusivamente decorativo. Ahí tienen lo que es la arquitectura. Nosotros lo hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones acerca de cuál es la función fundamental de la arquitectura. ¿Qué podemos nosotros provocar con una mala práctica en la arquitectura y en la construcción? Podemos mejorar la calidad de vida de la gente, pero de igual manera podemos matar personas. Y no es lo mismo una mala práctica en la medicina, porque el médico solamente puede matar a una persona, pero un ingeniero o un arquitecto que se dedica a la construcción puede matar decenas de personas en una edificación. Y eso no se ha querido entender en este país. Por eso yo he tirado la toalla con relación al tema de los colapsos, los derrumbes, la mala práctica en la construcción y esa serie de temas. Estoy harto de hablar de eso y las prácticas siguen iguales, las supervisiones débiles. Y a propósito de eso, la Peña Constructiva abordó ese tema, que más adelante voy a hablar un poquito de eso. Pero démosle la bienvenida a Gleinel Morel, que se acaba de sumar al panel.
Gracias, colega, gracias. Aprovechando y como siempre a todos, saludándoles, iniciando, ¿verdad?, lo que viene siendo el final del fin de semana y el inicio de la semana. Aquí, como siempre, en Arquitectura Radial.
Medio contradictorio eso, pero es así.
¿Me gustó ahí? Sí. Aprovechando. Sí, porque nosotros somos el cierre y el inicio del fin de semana.
Así es.
O sea, el fin de semana cierra con nosotros y también inicia con nosotros. O sea, que es una duplicidad de acciones. Y como quiera, señores, como siempre, tratando de llevarles a todos ustedes, llevándoles a todos ustedes siempre noticias, informaciones, y todo lo relacionado al ámbito de la arquitectura y la ingeniería y la construcción en República Dominicana. Hoy hablaremos justamente, o más bien haremos un resumen, al cual entiendo que debo de llamarle resumen arquitectónico, para poder resumir tantas y otras noticias relacionadas al sector.
¿Verdad que usted tiene ese compromiso?
Sí, sí, lo anuncié la semana pasada, porque entiendo que es importante resaltar todas las noticias que tienen algún tipo de ribete de información que haya que tocar para no dejarla pasar por alto. Así que ese es el dato.
Bien, quiero resaltar el envío que nos hiciera la dirección de riego, dirigida por su director ejecutivo, Claudio Camaño Vélez, aquí al equipo de Arquitectura Radial. Es un ejemplar del impacto de la tecnificación del riego en el desarrollo económico de la República Dominicana.
Del riego, no del riesgo.
Sí, de riego. Agua. De eso se trata. Agradecerle a todo el equipo de Claudio y a él en su persona, que siempre nos distingue con esta serie de informaciones relacionadas al tema del manejo del agua y la responsabilidad que debemos tener ante ella. Y nada, seguimos trabajando y cuenten con nosotros en lo que podamos aportarle ahí. Gracias, Claudio.
Excelente, excelente. Bueno, como ya lo dijimos, tenemos, señores, muchas informaciones en la tarde de hoy. A propósito del inicio del comentario que hizo Luis Taveras, tendremos también la participación vía Zoom del ingeniero Rafael Santos Pérez, director ejecutivo de la Oficina del Transporte OPRED. Así que dentro de unos minutos estaremos con el ingeniero en línea. Así que atentos.
Yo sabe que Rafael Santos, el arquitecto, dijo, y yo voy para el programa. Ah, no soy yo. Saludo para ti, hermano.
Qué bien, qué bien. Sí. ¿Nos mandaron el link?
No. Todavía, Rommel, el link.
Ah, no, Nelson. Ya, lo mandaron. Déjame ver. Ok, perfecto. Sí, déjame para mandárselo ya, para sí. Que vayan preparando todo.
Déjame pasárselo.
Excelente. Pues entonces, esto es en vivo, señores. Vamos a hablar de algunos temas, señores, con relación a lo que decía el colega ahorita.
Antes de que usted entre a eso, sí. Permítame resaltar la peña constructiva, para entonces entrar en materia con los temas fuertes que tenemos. La peña constructiva que se celebró el pasado viernes, primer encuentro 2025, con el tema de la supervisión en la construcción. A propósito de eso que Glenier va a tratar en breve, el arquitecto Edgar Martínez, hermano de Raymond Martínez, que es ingeniero especialista hidrosanitario, y el arquitecto maneja muy bien y tiene un grupo de empresas dirigidos tanto a la parte inmobiliaria como a la parte de supervisión. Fue una magistral presentación que se hizo ahí en la peña constructiva. Por eso yo les reitero a mucha gente que vaya, participe, y no hay ningún tipo de compromiso. Usted va y se nutre con la información que hay ahí, pero es de suma importancia lo que ocurrió el viernes. Quiero agradecer a todo el equipo de la peña, a la coordinadora general, a Yenia Castillo, que si no fuese por ella, Morel, ella fue que le dio forma a todo este asunto. Lo mío fue una idea y le hemos dado calor y todo eso, pero Yenia fue la que manejó, digamos... ¿De qué manera pudiera yo abordar ese término?
Digamos que fue la, ¿verdad?
Le dio forma.
Vamos a
eso. Le dio forma a la peña, igual Rafael Santos, que también pertenece a la parte de la coordinación, y, por supuesto, todos los integrantes del grupo, que son las columnas vertebrales de esa peña constructiva. Sin ellos, eso no fuera lo que es actualmente. Así que le reiteramos otra vez, súmense, último viernes de cada mes, estaremos celebrando un encuentro con diferentes profesionales y temas relacionados a nuestro sector.
Excelente, excelente. Vamos a hacer un pequeño resumen, señor, un pequeño resumen arquitectónico. Vamos a llamarle así, el resumen arquitectónico de la semana. Miren, comenzando con lo siguiente, miren, en esta semana, y lo dijo Luis hace poco, se hizo un falso anuncio con relación a lo que era supuestamente... mucha gente decía de que el embalamiento, el corre-corre, yo escucho gente hablando de diferentes términos en las redes, cosas jocosas, pero verdaderamente que son muy, 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 muy serias a la vez, de lo que fue la supuesta renuncia del ministro de Ligna Ascensión, algo que se desmintió automáticamente, pasaron pocas horas antes de eso, pero yo recuerdo que hasta uno de los colaboradores de aquí de Sora había escrito algo por Twitter y de ahí se desató un tema...
Virgilio Félix.
Sí. Se desató una serie de conjeturas que...
Pero Virgilio se pasó ahí con lo que él escribió. Se pasó. Mi hermano, te pasaste ahí.
Pero esas conjeturas hicieron que se generara una serie de olas de malas informaciones y no digo justamente que haya sido por la que él haya escrito, pero... indefectiblemente que eso también hizo que, por ser Virgilio una ficha muy, muy clave dentro de lo que es el PRM,
sí, claro.
Se tomó muy en cuenta ese comentario. También, dentro de lo que podríamos hablar del resumen de la semana, hubo una fuerte explosión, señores, en el Distrito Nacional. Eso fue cercano a esta zona, aquí, prácticamente, digamos, algunas cuadras justamente de estas inmediaciones, en donde tuvimos el... incidente de una explosión que todavía hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de información por las autoridades referente a qué fue lo que pasó exactamente con ese incidente. Y otro punto que no debemos de dejar de resaltar es lo que pasó en La Romana. En La Romana, colapsó una vivienda, una edificación, porque una vivienda uno la traduce a un primer piso. Colapsó una edificación de 3 niveles, algo que nos llamó a todos la atención. Las redes se volcaron en ese momento, hubieron muchísimas informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que en su momento, más adelante, comentaremos con una óptica, más que nada, como yo suelo decirle, como una crítica, o sea, como haciendo arquitectura crítica, como yo suelo hacerlo en los contenidos que hago en mi cuenta de Instagram. Y que por eso muchísima gente me contactó, me mandaron todas las informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta me dijeron, ven, yo voy contigo. Para llevarme ya
a hacer un... Sí, a mí también me están solicitando que vaya.
Sí, me dijeron, ven, yo le dije que no. Me dijeron, ven, yo te voy a llevar si tú quieres. Y yo le dije que no podía por los compromisos que tenía, pero que a todo esto agradezco también la consideración que tuvieron algunas personas de tomarme en cuenta para ponerme como al frente, por decirlo así, de alguna manera. Al frente en el sentido de que vaya y diera como una especie de reporte de ese tema. Para que uno pueda dar algún tipo de información relacionada a esa. Que, por cierto, me estuvieron diciendo que mencionara los colapsos que habían pasado hace algunos años, por ejemplo, el que pasó en San Cristóbal hace algunos años, también otro que pasó, el que pasó allá en Multimuebles de La Vega, que es reciente y no tan reciente, pero que tiene que ver con lo mismo, que son casos que, aunque están aislados, pero que son prácticamente una... una y la otra son parecidas desde el punto de vista de lo que es la situación en sí.
Entonces, en el sur también ocurrió una pequeña, pero mató a una persona.
Sí.
Era como enfrente de una
galería. Como dos casas.
Sí.
Yo recuerdo. Entonces, vamos a hacer un pequeño, digamos, comentario de ese aspecto, pero con miras a notificar a la población de que, señores, miren, independientemente de que exista o no un grado alto de informalidad, las personas comúnmente se confían mucho. Y eso es natural porque entienden que no pasa nada, que no significa nada, que eso no va a representar nada. Pero estamos hablando de que cotidianamente uno vive hablando, y siempre lo he mencionado aquí en el programa, yo creo que he sido muy enfático en eso, de que debemos de contar con profesionales que puedan hacer este tipo de trabajo para garantizar que la estructura y el mismo edificio, la misma edificación, pueda contar con lo que se supone que se diseña para el tema de las estructuras.
Ya ni eso está garantizando la buena calidad en la construcción.
Pero, por lo menos, si se hace con esa intención de que se vaya y se apruebe el proyecto, de que se vaya y se canalice, de que se lleve al Ministerio de la Vivienda, que se busque un calculista, un electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos se hace bajo la anuencia de que se están haciendo por lo menos mínimamente los cálculos y los, digamos, los parámetros que se tienen que utilizar para que esto funcione correctamente.
Bajo las normas.
Los procedimientos básicos que todo el mundo conoce, pero que nadie quiere utilizar. Entonces, ya para recoger ese tema, porque solamente quise hacer un comentario de esa parte, nosotros no hemos entendido aún que el rol del profesional no es cobrarle más caro. No, señores, la gente está equivocada con eso. Es evidente que hay personas que tienen su tarifa, ¿verdad que sí? Sus tarifas como todo el mundo. Pero al final, cuando un profesional le pone la mano a un proyecto, a una edificación, lo que hace es que optimiza los recursos, amplifica la posibilidad de crecimiento, si se quiere crecer en algún futuro, considerando los aspectos que se tenga que considerar. También maximiza también el tema de lo que son los imprevistos, o sea, lo minimiza, perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente comienza a construir, hace un cuartico, pone otro, va creciendo y no se va dando cuenta de que está haciendo la cosa con una desorganización que a futuro le va a representar realmente más gastos. Y esto, conjuntamente con otras cosas, hace que lamentablemente nosotros estemos ahora mismo viendo ese tipo de situaciones. Reitero, acérquese, señores. La inversión, mucho o poco, es significativamente cara. Y como es cara, ya sea que usted lo haga con perecejo o sutanejo, tiene que entender que si usted pone eso en manos de personas que no tengan ningún tipo de conocimiento en esa área, va a pasar lo que pasó lamentablemente allá en La Romana.
Nelson, vamos a hacer un cambio y venimos de inmediato. Señores, no se muevan.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y continuando con los temas y comentarios.
Permítame, antes de continuar, darle un saludo a Rafael Ramírez, que está activo en el live de Instagram. También a Sai Carela. Me dice, Luis, tú eres cogidista. No, hermano.
Luis ni es cogidista.
No, yo no veo pelota. A mí no me gusta la pelota. Yo se lo dejo a ustedes. Hazme un enfoque aquí. Esto es, miren lo que tengo aquí puesto. Sí. MAGA. Make Architecture Great Again. Pero dándole apoyo a Trump.
¿A quién?
A Donald Trump. Sai Carela dice que un profesional es la garantía también. Y saludos a todos los que se van sumando ahí en la transmisión de Arquitectura Radial en Instagram.
Bueno, perfecto. ¿Usted quiere hacer alguna acotación?
Sí, sobre ese tema. Okay. Que a propósito, el tema que se trató en la Peña Constructiva fue relacionado con el tema, valga la redundancia, de la supervisión. Aunque, y no estoy diciendo que no busquen un profesional, no me malinterpreten, pero aunque se busque el profesional va a contratar la mano de obra que no tiene la calificación correcta para ejercer esa función en la construcción. ¿Qué depende de ahí? La supervisión rigurosa sobre esa obra. Aunque ese maestro constructor, ese plomero, ese electricista tenga todas las capacidades del mundo, vaya a Infote, haga lo que las preparaciones que tenga, usted como profesional debe tener o contratar, ya sea hacia una edificación o un proyecto grande, una empresa que le supervise, una empresa externa, que le supervise sin temor a nada, que se incomode quien quiera, todo ese proyecto, dividido por áreas. Un supervisor para la parte eléctrica, un supervisor para la parte sanitaria, un supervisor para la parte estructural. No un solo supervisor para todo el proyecto, que ahí es que donde ocurren los temas. Eso lo aprendí, debo decirlo, gracias al arquitecto Edgar Martínez, el viernes en la Peña Constructiva. Magistral la ponencia de él. Por eso traigo eso a colación. De que aunque contratemos el profesional, aunque los planos estén aprobados, aunque todo esté bajo la más mínima rigurosidad profesional, la mano de obra debe ser supervisada todo el tiempo, 24/7, para que ese proyecto pueda dar el resultado que se plasmó en esos planos. Eso es así.
Déjame mandarle un saludo muy, muy afectuoso a mi pana, fue mi hermano, Fernando Cuevas. Sí. Fernando Cuevas. Un abrazo para ti, brother. Me estaba escribiendo ahora Fernando que si Luis no ve pelota, está feo para la foto.
Bueno. Oye, yo veo baloncesto en la final y si es LeBron que está jugando.
¿Cómo?
Para que tengan una idea.
O sea que tú eres LeBronista.
Sí, no.
Hasta yo la tambora.
Y mira, yo jugué pelota varios años, mi niñez, 14 a los 16 más o menos. Malísimo yo, por eso la dejé.
Bueno, al final de cuentas no estamos obligados a tener que tener éxito en todo.
No. Gracias por ayudarme ahí.
Eso pasó ya, obviamente, sí. Eso pasó. Pero nada, seguimos con los comentarios.
Mira, adelante, colega. Iniciaron los trabajos ahí en el túnel que pasa o que va a pasar bordeando y por debajo de la Plaza de la Bandera.
Así es.
Hay que hacerle una visita a eso.
Sí, y por cierto, esa información no la pasé ahora, que son parte de las informaciones de la semana, que mucha gente no entendía o no entiende el proyecto, pero ese proyecto del túnel tiene mucho tiempo ya planteándose. Lo que pasa es que coincidió con el paso de desnivel que se está haciendo hacia la prolongación, que muchas personas dijeron que por qué no se hizo primero antes ese, por un asunto, digamos, de
liberar
el congestionamiento que existe en la zona. Pero no sé si eso obedeció realmente o un asunto de tema estratégico para el tema de lo que es de lo que es la vía, o si verdaderamente era parte de la...
La propuesta inicial fue este-oeste, o era norte-sur, todo el tiempo.
No, siempre ha sido norte-sur. Norte-sur. Okay. Pero tengo entendido que es de doble vía.
Sí.
O sea, tanto sube como baja. Sí. Pero... es importante resaltar que el proyecto ya inició, para los que no saben.
Ahí me están relajando en el envío de Instagram Arquitectura Radial.
Ajá.
Sintonía, espacio de Juan Manuel desde Punta Cana. Hermano, un abrazo. Dice Manzano que yo veo NBA si juega Jordan.
Esto es arquitectura y deporte. Que se combinan, por cierto. Sí, se combinan, se combinan.
Bien, vamos a pasar con mi comentario para avanzar lo más rápido que podamos, porque tenemos invitado el día de hoy. Yo quiero referirme a la campañita que supuestamente han denominado todas las quejas y las advertencias que se han hecho con relación al tema de los trabajos de obra pública y que me han incluido a mí también, de que yo me sumé a la campañita que se tiene en contra del ministro de Línea Ascensión a propósito de todo este revuelo que hubo con la supuesta renuncia, que no hubo renuncia, pero como quiera va a entrar en efecto el próximo 27 de febrero, supuestamente. Miren, los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería son, o la profesión, perdón, de la ingeniería y de la arquitectura, son ejercicios de responsabilidad. Porque desde el inicio de la humanidad, su finalidad ha sido proteger la vida o resguardar la vida de los seres humanos. Bueno, de los seres vivos, en este caso, los seres humanos, nosotros. Cosa que muchos, bajo sus malas prácticas, han hecho todo lo contrario. Eso lo vemos a cada momento. Y ahí tenemos el ejemplo en la Romana de lo que ocurrió. En ese sentido, yo me voy a referir a esa supuesta campaña que hay dirigida al ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, que van a decir que yo tengo algo con eso y no es cierto. Uno solamente está tratando de mostrar lo que hay con relación a los trabajos de construcción y los tiempos que se han establecido que no se han cumplido. Eso es lo único que uno ha tratado de mostrar. Aquí no hay nada personal, esto no es ataque al ministro, sino a los trabajos del ministerio. Son dos cosas distintas, ¿eh? Que han querido ligarlo una cosa con la otra. Entonces yo voy a mencionarle a ustedes varios proyectos que se anunciaron desde que entró la gestión. Entró el ministro y su equipo a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas. Está el peaje del kilómetro 32, que le hice todo esto que voy a mencionar ahora. La mayoría están colgados videos en mi canal de YouTube. Pueden ir y suscribirse, LACT Arquitectura. El peaje del kilómetro 32, el tramo del kilómetro 9 que ha dado un dolor de cabeza y que todo el mundo ha mencionado y se han dado 17 mil fechas. La última fecha que se dio fue ahora el 7 de enero a través del ingeniero Roberto Herrera, que es el encargado de supervisión de obras públicas. Dijo que para marzo ya iba a estar lista la vialidad del tramo del 9 y que para junio, julio, ya iba a estar construido el puente peatonal que se está propuesto. Eso no va a ocurrir, ¿eh? Se lo estoy diciendo ahora. La línea 12 del metro, que qué bueno que vamos a tener al director de la Oficina de Reordenamiento del Tránsito de la OPRED, el ingeniero Rafael Santos. También está el paso a desnivel del kilómetro 13 y medio, 14, que ese que está ahí frente a la sirena, que también le hice un video. Se hizo la denuncia, se hizo la exclamación, se anunció que se iba a intervenir, eso está igualito. Tengo el video ahí colgado, pueden ver que ahí no ha ocurrido ningún tipo de intervención. El puente sobre el río Sama, que iba, o que iba, porque no se sabe si se va a construir, porque esos terrenos al parecer tienen algún tema, desde la avenida Puerto Rico, en Santo Domingo Oeste, hacia o volaba hasta la Manuela Díez, ahí en Mejoramiento Social, en ese sector del Distrito Nacional. No ha pasado nada. También está el puente basculante paralelo al puente flotante, que ayer hice el contenido sobre el puente flotante y hablé algo sobre eso. Está en estudio, está en evaluación, está en una serie de procedimientos que también, eso se anunció en el 2021, en enero, y no se ha hecho nada tampoco. Y el puente de la Hípica, que fue uno de los que más repercutió de mis videos y que más sonó, que incluso me dijeron, por tu culpa fue que el ministro renunció. Oigan hasta dónde están llegando la gente con los ataques. Y el de la Hípica, que eso es un trabajo, señores, que se termina en 6 meses. En 6 meses. Lo que pasa es que tenemos una empresa ahí que tiene varios proyectos abiertos y que no ha dado pie con bola con ninguno. No voy a mencionar el nombre para no lacerar ningún tipo de interés, pero todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. Además, estamos en un medio responsable aquí y ahorita entienden que podemos ser demandados por eso. Pero todo el mundo sabe quiénes son los que están trabajando esos proyectos. Entonces, dejen y bajen la guardia un poco, den respuesta, salgan a hablar, enfrenten todas las críticas que están recibiendo, pero de una manera responsable en materia de construcción. No es un tema de J. La P. No, es que se le dé resultado a la población que está desesperada porque todo esto se cumpla. Simple como eso. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer su llamada al teléfono de cabina 809-540-1065 porque el invitado es probable que podamos liberarle algunas llamadas durante la entrevista. Morel.
Excelente, excelente. Vamos a pasar de inmediato, señores. Señores, hoy contamos con la participación vía Zoom del ingeniero Rafael Santos Pérez, director de la Oficina del Reordenamiento del Transporte, OPRET. Ingeniero, muy pero muy buenas tardes. Agradecido con usted de brindarnos de su tiempo y poder compartir con la audiencia de Arquitectura Radial un sinnúmero de inquietudes que esperamos que podamos esclarecer aquí en el programa. Muchísimas gracias. Sí.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ingeniero.
Bien, ingeniero, un placer. Luis Taveras por aquí, arquitecto.
Ah, Luis, un placer.
Igualmente.
Estamos a la disposición de ustedes, del público.
Excelente, excelente. Gleiner Morel de este lado, ingeniero. Un placer nuevamente también. Aprovechando, ingeniero, y como le reiteraba hace poco, hey, pero usted tiene un paisaje muy agradable para la vista, ingeniero, ¿eh? Muy agradable, ¿eh? Antes de entrar en materia, Santos Pérez, ¿usted es familia, por si acaso, de Pérez Ovalles, del ingeniero Hugo Pérez, que es comprobado de su zona, tengo entendido, ¿eh?
No, Hugo Pérez... Dice la gente que el que no es Pérez, Pérez será. Pero
yo soy Pérez, ingeniero, por si acaso.
Es una familia muy larga. Así Hugo es compueblano de nosotros, no somos parientes cercanos, pero es un gran técnico y una persona que se ha desarrollado. Viene desde abajo y es muy admirable las acciones de Hugo. Sí.
Así es. Ingeniero, comenzando con todas las inquietudes que tenemos aquí en el programa de radio, nos gustaría saber, en principio, cómo va el metro de Santo Domingo
Antes de eso, sí, conozcamos mejor brevemente a qué se dedica la OPRET. Perfecto. Para que la gente tenga eso esclarecido.
Excelente. Vamos arriba, ingeniero.
La OPRET fue creada en el 2005 con unos objetivos que fueron de planificar, construir, desarrollar obra en el orden del transporte, reordenar el transporte y también tenía una amplitud, porque también decía el decreto que lo conformó que cualquier obra de interés del Poder Ejecutivo podía haberla intervenido. Posteriormente a eso, en el 2017 se creó la ley que generó el Intran, y en esa disposición de esa ley, al final dice que la OPRE en un plazo de 6 meses deberá de conformarse como una empresa pública o pública privada. También en esa condición establece esa ley que la ONSA debiera hacer lo mismo. Pasó el tiempo, no es tan sencillo ni tan fácil convertir la institución de la OPRE en una empresa, porque hay muchas cosas, hay muchas aristas. Lo primero es definir con qué costo.
¿Y por qué se tomó esa decisión, ingeniero?
¿Perdón?
¿Por qué se tomó la decisión de convertirla en una empresa privada? Público-privado.
Bueno, eso no se tomó la decisión. La ley dice que se debe convertir en una empresa pública o una empresa pública-privada.
Okay.
Ninguna de las dos acciones se ha hecho hasta el momento, porque para hacer esa acción se requiere de que el servicio, que ya es imprescindible en la vida normal del Gran Santo Domingo, no se ve afectado, y por algunas razones nosotros, cuando llegamos en el 20, esa institución todavía no se había transformado. Nosotros, posteriormente a eso, seguimos siendo una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y seguimos actuando como una institución pública en lo que llega esa transformación.
Perfecto.
Recientemente ya la ONSA se transformó y me imagino que en algún tiempo posterior, cercano, se transformará la OPRE en una empresa pública, con el objetivo básico de dar servicio a las instituciones, a los modos de transporte que opera, es decir, ser como una empresa pública como operadora. Posteriormente a eso, el gobierno creó, mediante decreto, una institución que se encarga de la planificación del desarrollo ferroviario y del desarrollo de transporte masivo. Y esa nueva empresa, que hoy ya se inicialmente fue una empresa que su sigla es el Sistema Integrado de Transporte, el SITRAN.
¿No hay una duplicidad, ingeniero, de funciones?
No, lo que no hay una duplicidad porque nosotros lo que en el momento tú pudieras decir que sí, pero nosotros ya no estamos planificando nada, estamos ejecutando los proyectos solamente que habíamos iniciado y que la OPRE tiene en carpeta. Ya la planificación de desarrollo ferroviario y la y las nuevas obras en sentido general y colectivo de transporte masivo se hacen a través de esa institución que se ha transformado esa propia institución en un fideicomiso denominado FITRAN, que ustedes conocen y saben.
Sí, que correctamente.
Es la institución que ya tiene la responsabilidad de la construcción del monorriel en Santiago y del teleférico y otras.
Y además, excelente, excelente. Muy bien. Muy bien.
Nosotros, lógicamente, tenemos cuatro proyectos de responsabilidad de la OPRE, que es la extensión de la línea 12, que ustedes conocen desde el kilómetro 9 hasta los Alcarizos.
Sí, hay varias preguntas sobre esa construcción.
7.5 kilómetros, 5 estaciones. Hay una obra que es la que ustedes también conocen, que es la ampliación de la capacidad de la línea 1 existente, consiste en poner trenes acoplados para dar servicio y repotenciar la línea y adecuar...
Aumentar la capacidad.
Adecuar los andenes en las líneas elevadas que pudieran coger esos trenes largos que pudieran operar. Esas acciones... esa obra está prácticamente terminada, será inaugurada, puesta en servicio e inaugurada en julio.
Excelente. Ingeniero, permítame por favor preguntarle lo siguiente. Es cierto que el proyecto en sí ha sido muy complejo, me consta, porque el proyecto del Metro de Santo Domingo, independientemente de su desarrollo, impacta directamente a toda una franja en la autopista Duarte que tiene que ver mucho con los temas de expropiaciones, con los temas de desalojo, con los temas de trabajos y desarrollos para poder ampliar todo lo que es el entorno para el desarrollo de las vías. Y por consiguiente, me gustaría escuchar de sus palabras el término del proyecto, las dificultades que se han tenido en el desarrollo y cuándo se piensa tener ya disponible la línea que conecta hacia los Alcarrizos de la línea del Metro de Santo Domingo.
Sí, muy bien. Sí, te voy a pedir un tiempecito para decirte los otros dos proyectos en los que está envuelto.
Claro, claro. Adelante.
La ampliación de la capacidad de la línea 2 también, que sí consiste en hacer lo mismo que la línea 1, porque no se podía ampliar la capacidad y llegar con trenes largos al intercambiador cuando la línea 2, entonces llegar con trenes pequeños, entonces nos íbamos a hacer un tapón. Operativamente no fue posible y por eso es que se ha dilatado un poco que esa obra de la ampliación de la capacidad no se pusiera en servicio porque obligatoriamente, operativamente había que hacerla con las dos líneas. Y la extensión que tenemos de la línea 1, desde Mamatingó hacia San Felipe, hacia Punta de Villamella, con 2.5 kilómetros y dos estaciones. Llegando entonces a la línea 2C, que es la que va desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, le decía que es una línea que tiene 7.5 kilómetros, de los cuales más o menos un kilómetro de túnel que va a conectar con la línea existente en el kilómetro 9, la María Monté, y de ahí en un viaducto se llega hasta los Alcarrizos. Usted se ha percatado, como digo anteriormente, de las principales dificultades. Por ejemplo, la dificultad mayor fueron las expropiaciones, que fue incluso la única cosa que nosotros no dimos en la diana con la presunción de costo, porque el proyecto nosotros lo habíamos planteado desde el origen con la idea de gastar en él el equivalente a 33 mil millones de pesos. Nosotros ahora tenemos proyectado que vamos a concluir eso con un gasto de 37 mil y 4 mil millones de pesos más, que son precisamente 4 mil millones de pesos más que nosotros tuvimos que pagar por las expropiaciones. Habíamos estimado 3 mil millones de expropiaciones. Y nos metimos a 7 mil millones de apropiaciones. Con un trabajo inmenso, difícil, más de alrededor de 1.500 negociaciones entre inquilinos y propietarios.
Aguante, ingeniero, aguante. Espérese. Esa cifra yo no quiero dejarla por alto. ¿Cuántas negociaciones fueron que se hicieron?
Más de 1.500.
Wow. Ustedes saben el proceso burocrático que genera 1.500 negociaciones en un proceso tan, tan intenso, sí, ejemplo, como el elemento.
Una negociación de esas para conseguir que el Estado Dominicano le pague a una gente. Nosotros hemos tenido que hasta conseguir declaraciones tardías de gente y de gente que se murieron y declaraciones sucesionales y un proceso. Yo pienso que eso fue una obra una acción muy, muy titánica de un gran equipo que tiene la OPRE, que ha sido y sin estropear a nadie. Ustedes son tan en los medios y han visto cómo nosotros hemos podido hacer eso sin que se hayan levantado escándalos mayúsculos.
En esas negociaciones, ingeniero, ¿se procedía a trabajar mientras se negociaba?
¿Cómo lo hicimos? Nosotros comenzamos a trabajar donde quiera que se podía levantar un pilote.
Okay.
Nosotros íbamos, muchos de ellos, por eso vieron que cerca de la prolongación 27 de febrero, ahí esos fueron los primeros que hicimos porque no teníamos que hablar con nadie.
Sí.
Y incluso una empresa importante que hay ahí en la cercanía, que fue de las últimas que pudimos negociar, decían que por qué le hicieron eso, porque ellos querían como que la ruta del tren pudiera variarse. No lo hicimos por maldad, no lo hicimos porque era donde podíamos iniciar sin expropiar. Mucha gente colaboró, es decir, nos dio la oportunidad después que uno negociaba y decía, le firmaban los contratos. Mucha gente nos dijo, bueno, pues entren y trabajen en lo que el proceso burocrático del Estado, que coge a veces 3 y 4 meses, le generaba el pago. Otros no fueron así, otros querían que se le pagara primero antes de dejarnos incluso entrar hasta coger las muestras y los sondeos que hay que hacer en cada uno de esos pilotos. Y ahí vivimos de todo. Pienso que tenemos que estar agradecidos de todo porque finalmente se concluyó esos procesos, pero básicamente de esos barrios y de esas personas humildes que fueron los que más fácil entraban en permitirnos a hacer algunas cosas. Eran barrios enteros, el barrio de Enriquillo, todo todas esas que tuvimos espacio que de un tirón no llevábamos 85 viviendas y 100. Sí. Fue un proceso muy, muy interesante. A ellos siempre le agradecíamos y se le agradece todavía porque uno le pagó lo justo, pero nunca le paga lo mal a la gente, de gente que tenían 30 años en un sitio.
Eso es correcto.
Que padre ahí, que tenía su iglesia donde ir y que buena primera uno tiene que venir a expropiarlo y aunque le daba su condición y aunque nosotros posteriormente a eso le dimos seguimiento, no le vamos a dar seguimiento la vida entera, pero le dimos seguimiento de un año a ver cómo habían quedado, a dónde se habían ido, cómo, qué asistencia social teníamos que darle.
Ah, pero bien.
También esta obra está financiada por el Banco Centroamericano de el BCIE de Inversión Económica. También la parte medioambiental, la parte social, ellos le dan mucha importancia.
Ingeniero.
Cuando llegaron ya nosotros teníamos realmente eso resuelto y fue una parte que contribuyó a, si me preguntas técnicamente, yo te digo, bueno, eso contribuyó a un atraso de alrededor de un año o de 10 meses, el hecho de no poder disponer. Nunca pudimos disponer de medio kilómetro para hacer la obra de una manera continua. Siempre teníamos que estar
fraccionando,
saltando. Pero nosotros tuvimos una metodología que ojalá perdure en el tiempo. Miren, ese tipo de obra casi siempre se le daba a una empresa. El presidente nos apoyó con el tema de nosotros democratizar las contrataciones.
Eso me consta, sí. Ingeniero, realmente, me consta eso, sí. Eso,
¿le
eso,
consta
eso,
a usted?
Sí, sí. No, que tengo conocimiento de eso. Eso es verdad, ingeniero. Casi se dividieron y me voy a adelantar a lo que vaya a decir. Se dividieron todas las losas tablero, toda la losa tablero y todas las instalaciones de Inca de Pilote en diferentes empresas para poder dinamizar, primero, la capacidad de respuesta de todas y cada una de ellas. Y
a segundo, eso que hay que apostar.
Que pudieran cada una de ellas poder tener tramos diferentes de poder tener diferentes tipos de acciones. ¿Es correcto, ingeniero?
Y así mismo fue también las estaciones, a cada quien se le dio una, son 5 estaciones, se le dieron participación y una modalidad de que cada, los mismos tableros, los cabezales los dividimos, hicimos demasiado división y eso nos permitió que alrededor de 40 contratistas han intervenido de manera
simultánea, ¿verdad?
Ingeniero, una pregunta.
Sí,
déjeme entrar.
Sí, adelante.
Con relación a la incertidumbre que hay sobre...
O que hubo en un momento.
Todavía la hay. No me voy a referir al tema que usted tiene, a la pregunta.
Okay.
Sino de manera general, porque han habido comunicadores irresponsables, que yo lo llamo eso de seguridad nacional, ese tema, cuando usted atenta con la seguridad psicológica de una población, hablando de que una estructura como esa, de tanta envergadura, no va a funcionar, que hay que demolerla, que no sirve, que esos trabajos están mal. Y la institución correspondiente no salió a dar la cara sobre eso de manera enfática y quizás sometiendo a esos irresponsables. Qué bueno que lo tenemos aquí para escucharlo de su voz y que sea Arquitectura Radial que se haga eco de esto.
Sí, es una buena oportunidad porque estamos hablando con algún nivel de tecnicismo.
Sí.
Programa. Eso salió no solamente por el morbo y la mala fe de mucha gente que uno asume que son de la oposición y después fue ratificado por gente que son voceros de algunos partidos de oposición que no solamente dijeron eso, sino que dijeron que nosotros íbamos a gastar 3 veces lo que realmente se va a gastar en el proyecto. Hablaron de que nosotros íbamos a gastar 90 mil millones de pesos. En eso, que también son acciones muy irresponsables y temerarias, pero la acción también fue motivada por una foto que circuló viéndose desmontar un cabezal.
Sí, correcto.
Eso en la realidad técnica es lo que evidencia de que hay una buena supervisión y que las cosas se están haciendo correctamente. Porque ustedes como constructores saben que a cualquier constructor le falla un andamio, un encofrado,
sí,
le falla, y entonces eso fue lo que pasó con ese cabezal que le falló, y como le falló el encofrado, esa misma forma coge el hormigón, ¿no verdad?
Cuando se pandeó.
Claro. Se pandeó, entonces nosotros y la supervisión, que es una supervisión exigente, y nosotros también en el orden de la institución, y yo en el orden personal más, le dijimos al contratista, mira, nosotros te pagamos eso porque lo haga derecho, no porque lo haga torcido. Rómpanlo y desmóntelo a su costo y hágalo bien. Y eso lo único que evidencia es que las cosas no se están haciendo de una manera inadecuada, porque a lo mejor en otro tiempo eso le daban una rellenadita por los lados, lo enderezaban y
lo nivelaban con pañete.
Daban un paño con pata. Y realmente pasaban, podía haber pasado la cosa. Entonces la gente que no sabe de eso, con la morbosidad y la mala fe, cuando nosotros estamos desmontando eso que está torcido para hacerlo de nuevo, bien, a costo del contratista, entonces usan esa foto para decir que nosotros, el metro está mal hecho, que lo van a desbaratar entero.
Ingeniero, ¿Debe estar preocupada la población o no?
Claro que no. Porque, bien. Óigame el nivel de exigencia de nosotros.
Claro.
Mire, ese cabezal que se desmontó tiene alrededor de 100 metros cúbicos, 80 metros cúbicos. Tiene alrededor de 100 o 200 quintales de varilla, que lo pidió el contratista. Entonces, todas las acciones que nosotros estamos haciendo están para garantizar que la cosa esté bien. No importa lo que le cueste al contratista o lo que le cueste al otro, no. Nosotros le pagamos porque haga la cosa bien y derecha. Usted la hizo torcida porque le falló algo. Rómpalo.
Y arreglo de nuevo.
Y hágalo de nuevo. Y eso fue todo lo que hicimos. Es decir que ahí hay plena garantía de la seguridad y de la calidad de esa obra, que no solamente lo garantizamos nosotros con 40 o más años de experiencia en la construcción, sino que la propia supervisión de la OPRE, la empresa, el consorcio de supervisión que lo encabeza Exalaco, que es una empresa
muy respetable,
respetable aquí, y la propia supervisión del organismo rector que audita esas supervisiones del banco del BCIE, que también está muy pendiente de cada paso de lo que se dé.
Dirigido por Osto Rizik, nuestro hermano.
Así es. Osto Rizik, un colaborador de aquí, de RCC Media, que tiene ya unos años encabezando ya esa importante institución.
Un gran potencial. Osto Rizik llegará lejos, porque es una
así persona es. Que tiene... Joven y capaz.
Joven y capaz.
Ingeniero, no quiero dejar de preguntarle sobre unas luces, digamos, que tiene el metro, que se han prendido en horas nocturnas, que me parece ser que ya es definitivo, porque las he visto ya en otras ocasiones, que tiene que ver con la iluminación, digamos, lateral, del tablero lateral que tiene el metro, justamente en toda la franja de la autopista Duarte. Ese detalle tan simbólico a nivel de lo que es el color azul, rojo y blanco, ¿Va a ser algo ya definitivo con relación a lo que es el metro o es un prototipo que se está analizando? Me llama la atención porque él me preguntó sobre eso.
Sí, pienso que eso se ve tan bonito que pienso que es lo que ha desesperado a mucha gente en querer quitar la obra. Porque la verdad es que muchos amigos míos que lo han retratado, han tomado videos, muchos han coincidido diciendo, señores, esto no es en Alemania, ni en Francia, ni en París de Francia,
en República Dominicana.
Esto es del 9 a la entrada de los Alcarrizos, esta belleza. Y entonces realmente lo estamos haciendo de prueba, se está consolidando, se mejorará en algunos aspectos. se está consolidando. Yo quiero de motu propio también decirle a ustedes que esa obra no solamente es una obra, son dos obras, porque debajo de la línea del viaducto nosotros estamos desarrollando lo que es una marginal. Tenemos la idea de llamarla Boulevard del Metro, para nosotros tomar un tiempo de eso y que no se arrabalice. Esa marginal tiene tres carriles.
Nos quedan dos minutos, ingeniero.
Esa marginal tiene tres carriles que va a impedir que de una manera desorganizada toda la comunidad y los barrios y los comercios que están ahí puedan penetrar a la
vía principal. La
Uh-huh. Es lo que está haciendo los tapones. Así que también esa obra va a garantizar que, unida a cuando se termine la intervención del 9, va a garantizar que por lo menos la entrada a la capital desde la parte norte del país
va a ser fluida.
Va a ser fluida.
Ingeniero, hay una inquietud de un colega ingeniero también, José López. Un abrazo para ti, hermano. Él dice que en proyectos de gran magnitud y con necesidad crítica de precisión, expertise técnico, puede ser contraproducente subdividir la obra entre tantas empresas. ¿Qué usted dice sobre eso, brevemente?
El libro dice eso porque realmente tiene una mayor cantidad, un mayor esfuerzo de coordinación. Pero nosotros veníamos de unos gobiernos de que 4 o 5 empresas hacían el 90% de las obras del país. Entonces había necesidad de nosotros primero darle la oportunidad a empresas dominicanas y a varias empresas para que participen. Y el resultado ha sido positivo, que yo creo que hay que resaltarlo.
Claro que sí, es correcto.
De esta manera, democratizando las obras, se le da mayores participaciones a mucha gente. Y cuando las cosas se hacen de una manera transparente, tú no necesitas tener una sola gente para estar haciendo cosas ni
para manejar un solo proyecto completo, ¿verdad?
Llegándole la oportunidad de participar a tantas empresas importantes que hay aquí en el país, que hay que ayudarlas.
Ingeniero, llévele esta información al presidente, por favor. Dígale que como arquitectos estamos preocupados y que queremos que en algún momento se pueda democratizar el diseño de las paradas a diferentes empresas de arquitectura, que sea un diseño diferente y específico y autóctono de cada firma. Eso sería importante para resaltar la arquitectura en República Dominicana.
Se lo voy a transferir a la institución nueva que se encargará de los diseños y me voy a excusar con ustedes porque allá hay un departamento de
diseño.
De arquitectura. Uh-huh. No se pagan, no es un diseño pago.
Sí.
Hay. Entonces, por esa razón, no le dimos participación, pero yo creo que es válida la idea de ustedes de que se hagan diferentes diseños.
Sí, sí.
Y que se hagan diferentes en función de los lugares donde se vayan a hacer.
Excelente. Ingeniero,
muchísimas gracias, ingeniero.
Solamente nos resta realmente agradecerle a usted por su participación, su tiempo, su entrega, su compromiso realmente con este tan importante proyecto y reiterarle también que nosotros...
Algo importante.
Sí, muy breve, ingeniero, muy breve.
Mire, las obras se dividen entre la obra civil, 98%, 99% hecha ya. Uh-huh. La obra electromecánica, en julio estará 100% terminada. Y la parte técnica, que es la señalización y ya los permisos y las certificaciones y las cosas, a fin de año estaremos teniendo ya esa línea del metro dando servicio.
Primicia. Excelente. En arquitectura radial.
Excelente, muchísimas gracias. Ya luego,
le externo la invitación a la Peña Constructiva, que me lo están pidiendo ya. Y después le hablo sobre eso.
No hay problema. Estamos
excelente, excelente. Y en su momento estaremos por allá, visitándolos allá para conocer un poquito más de lo que es el desarrollo de lo que es la línea del metro en sus fases ya posteriores. Así que muchísimas gracias reiteradas, ingeniero. Esperamos en algún momento también tenerlo por aquí por el programa de radio.
Sí, cuando quieran, no hay problema.
Excelente. Señores, hasta aquí.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.